¿Qué tal? Muy buenas tardes. 7:06 de la tarde. Con un poco de retraso comienza el enfoque porque lo que mandaba hoy era el fútbol, lo que mandaba era la selección española que ha debutado y ha debutado de la mejor manera posible en el Mundial de Qatar goleando a Costa Rica. 7-0, nada menos que han metido los de Luis Enrique a la Costa Rica de Keylor Navas, entre otros. Así que comienza con muy buen pie, comienza con muy buena pinta esta selección española, su andadura en el Mundial de Qatar. Comienza el enfoque, un programa que como cada día nos lleva hasta la medianoche. Hacemos la transición del miércoles de este 23 de noviembre al jueves, al día de mañana que ya será día 24, un enfoque de miércoles por el que se van a pasar Juan Carlos Pérez de la Fuente a eso de las 8:30 de la tarde. Tendremos tiempo para la economía con Íñigo de Barrón y con José Antonio Navas. Vamos a hablar con Rafael del Rey a partir de las 10:20 aproximadamente de la noche, que es gerente de la Fundación para la Cultura del Vino. Y a partir de las 10 de la noche analizamos toda la actualidad en la tertulia del Enfoque con Ricardo Martín, con Marta Gómez Montero y con Jaime González. Lo primero, como cada día a esta hora en el Enfoque, como cada día a esta hora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de dos accidentes. El primero de salida en la A6 a su paso por Torrelodones, que corta dos carriles, y otro alcance en la M40 en Pozuelo, dirección hacia la A5. Al margen de esto, vamos a encontrar complicaciones de entrada a la Comunidad de Madrid por la A1 a su paso por Las Tablas, de salida en la A2 en Torrejón y A3 en Rivas, y ya la M40 muy complicado el tramo de Coslada en sentido hacia la A3. Por lo demás, circulación muy tranquila, pero mucha precaución al volante.
Un día más, la noticia a esta hora de la tarde está en el número 6 de la calle Sagasta de la capital, porque un día más, desde las 4 de la tarde, la Consejería de Sanidad y el sindicato AMITS, el mayoritario entre los sanitarios, intentaban llegar a un acuerdo para desencallar la situación y desconvocar la huelga. Era la intención de la comunidad. Ayer ya hubo algún tipo de acercamiento, se lo contábamos antes de terminar este programa, a eso de las 11 de la noche, y hoy, mucho antes, ya ha terminado esa reunión, pero igual que ayer, ha terminado sin acuerdo. En ese punto de Madrid, en ese punto de la capital, hay una unidad móvil de Onda Madrid con la asistencia técnica de Mariano Naranjo y mi compañero Sergio Rodríguez. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, a las puertas de esa Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería podemos decir hasta ahora que se acabó la reunión. El sindicato médico se ha levantado de la mesa después de poco más de 2 horas, comenzaba a las 4:05, sin acuerdo. Por tanto, la huelga continúa y no hay fecha para una nueva reunión. Sobre la mesa había dos cuestiones fundamentales. El número de médicos de atención primaria, 34 proponía la Consejería, 24 pediatras con una dedicación mínima de 10 minutos por paciente. El problema, pues, surgía cuando se excedieran esas consultas, que serían, según la Consejería, cubierta por voluntarios. Tampoco está de acuerdo AMITS. La otra, que se decida por escrito en Consejo de Gobierno o un informe preceptivo de Hacienda, es decir, los dineros destinados a salarios e incentivos, y de ahí la insistencia de AMITS estos días en que estuvieran presentes el consejero de Sanidad, la propia presidenta o el consejero de Hacienda, porque Ángela Hernández, la secretaria general, ha llegado a decir que la consejera de Sanidad está intervenida por la de Hacienda y debe haber un interlocutor que aclare la situación, que aclare las cosas. Ironizando, ha dicho que hoy ha sido como el día de la marmota. La escuchamos.
Esto excede las competencias de la Consejería de Sanidad. Ya lo sabíamos, llevamos años diciendo, intervenida en la Comunidad de Madrid, intervenida por la Consejería de Hacienda. Que el Gobierno decida quiénes son los interlocutores, porque hay un conflicto en marcha que es muy doloroso para los profesionales, que hay que mantener para no hacer otro cierre en falso de las soluciones de la atención primaria.
Y así están las cosas. AMIS ha anunciado, por cierto, para mañana un recorrido en autobús por algunos centros para mostrar la situación de los mismos a la prensa.
Gracias, Sergio. La reunión terminó con acercamiento, como les digo, entre ambas partes, sobre todo en los puntos más sensibles, como el número de pacientes por médico y pediatra y las retribuciones por el exceso de trabajo. Pero un día más no se alcanzan acuerdos. Pablo Gómez Perpiñá, diputado de Más Madrid en la Asamblea Regional, decía hoy en Telemadrid que los trabajadores de la sanidad tienen motivos más que suficientes para seguir con las movilizaciones, y así va a ser, y en contra de la gestión del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Escuchen.
La posición del Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha cambiado. En la Comunidad de Madrid seguimos teniendo 50, 60 y hasta 70 pacientes en un único día para un médico. La situación laboral de los médicos es claramente mejorable. La inversión sanitaria por habitante en la Comunidad de Madrid sigue a la cola nacional y, por tanto, hay motivos de sobra para que los sanitarios sigan reivindicando sus derechos, que no es otra forma que reivindicar la sanidad y la salud de todos los madrileños.
Hemos estado pendientes de ese punto de la capital, de la reunión durante toda la tarde, y vamos a seguir pendientes de las reuniones que vengan en los próximos días y de la negociación que se pretende desencallar por parte del gobierno regional. Y hay otra negociación que se quiere desencallar por parte de la Puerta del Sol, la de los presupuestos de la comunidad, que el gobierno de Díaz Ayuso quiere tener listos cuanto antes y por eso apremia a Vox, a su socio, Pepe Frutos.
El gobierno regional ha instado a Vox a cerrar el acuerdo presupuestario entre ambos antes del 2 de diciembre, la fecha límite para presentar enmiendas parciales tras la previsible derrota de las de devolución firmadas por la izquierda. Establecer el acuerdo después podría traer problemas de ejecución, según Enrique Osorio, portavoz del gobierno.
Podría ser después del plazo de presentación de enmiendas, pero bueno, ahí ya dificultaría la actuación parlamentaria, porque ya saben que si no se ha presentado una partida sobre una determinada cuestión, pues luego no hay margen de actuación en esas partidas que no tienen una enmienda.
En la reunión de ayer, Vox hizo, según Osorio, planteamientos generales acerca de diversas partidas, entre ellas el incremento de la de sanidad. El Ejecutivo pide más concreción y Vox prepara un documento por escrito al respecto para estudiar en el próximo encuentro.
También la comunidad, hoy en Consejo de Gobierno, se fija en la movilidad, en las obras de la línea 7B de metro y sus afectados, pero también en otra ampliación, la de la línea 11 en el norte de Madrid. Begoña Larcón.
La Comunidad de Madrid inicia los trámites para la ampliación de la línea 11 de metro desde Mar de Cristal hasta Valdebebas. Enrique Osorio, vicepresidente.
Con él se van a diseñar 7,2 nuevos kilómetros de metro con hasta un máximo de 9 estaciones nuevas o de intercambio con otras líneas. Se va a estudiar las conexiones con el resto de la red, con IFEMA, con la Ciudad de la Justicia, con el aeropuerto de Barajas y con otros medios de transporte público.
También destina otros 14 millones de euros para los afectados de la línea 7B de metro de San Fernando de Henares, y el 1 de diciembre arrancan los primeros trabajos para mejorar la Plaza de Toros de Las Ventas.
Y suponen la reparación y acondicionamiento de espacios puntuales y de aquellos elementos que por su uso se encuentran deteriorados. Se va a actuar sobre 45.000 metros cuadrados.
Durante 2023 y 2024 se acometerá una reforma integral del interior del recinto y de las fachadas.
Entre tanto, en la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento también se habla de infraestructuras, en concreto del controvertido Scalextric del puente de Vallecas, que ya saben, la izquierda se ha comprometido a eliminar si llega a la alcaldía, mientras que el ayuntamiento sigue justificando su presencia. Raquel Ruiz.
El único motivo para mantener el Scalextric de Puente de Vallecas es la movilidad, y así se lo ha explicado la delegada de Obras, Paloma García Romero, al concejal de Más Madrid, Paco Pérez.
Han decidido políticamente que Vallecas no les compensa. En ningún caso hay ningún informe que diga que el proyecto es inviable.
Y está engañando a los vecinos diciendo cosas diferentes. Usted sabe que la superficie que se deja para los vecinos es escasa, tanto para Vallecas como para los de Retiro. Pero ya, todo esto usted sabe que se cortaría la línea 1 de metro durante muchos meses, y se cortaría la calle 30 también durante muchísimos meses.
Otro proyecto que la oposición cuestiona, lo ha hecho el socialista Juan Barrero, es el soterramiento de la A5. La delegada reafirma el compromiso del equipo de gobierno.
Mire, ya denunciamos desde este grupo que el proyecto estrella del Partido Popular y Ciudadanos era una farsa, una mentira, un juego de trileros, y evidentemente nunca fue su prioridad.
Porque los únicos que están defendiendo es el Ministerio. A ver si es verdad que entra en este proyecto y que conseguimos por fin hacer un proyecto completo con la operación y campamento incluida, que ya va siendo hora después de no sé cuántos millones de años, para el bien de todos los madrileños y, por supuesto, para los vecinos de la zona. Muchas gracias.
El compromiso, por lo tanto, sigue en firme, pero el proyecto inicial tendrá que ser modificado para adaptarse a las novedades que incorpora la operación campamento.
Todavía en Cibeles, nueva polémica por la declaración institucional del Día contra la Violencia de Género, que se celebra este viernes. José Luis Martínez Almeida, alcalde, dice que no habrá mensaje unánime y acusa de ello a izquierda y a derecha. Acusa a Más Madrid y también a Vox, Mar García.
Por una declaración institucional sin voz ante la falta de unanimidad, el alcalde Martínez Almeida señala culpables.
Es un problema de, si me apuran, de falta de sensibilidad de los diferentes grupos municipales. Aquí el problema viene de Más Madrid, del Partido Socialista y de Vox. Y por tanto, Más Madrid, el Partido Socialista y Vox son incapaces de llegar a un acuerdo, una declaración institucional.
La respuesta de la izquierda, Rita Maestre, Más Madrid, Mar Espinar, portavoz socialista.
O miente o no se entera, porque el día 11 de noviembre, es decir, hace 12 días, desde Más Madrid mandamos un correo electrónico oficial diciendo que apoyábamos esa propuesta del gobierno municipal.
Almeida o no se entera de nada o miente. Ambas cosas podrían pasar. Como alcalde, antes de hablar, le recomiendo que se informe, aunque solo sea para no hacer el ridículo.
El viernes compartirán acto institucional por la eliminación de la violencia contra las mujeres.
Por cierto, la delegada del gobierno en Madrid, Mercedes González, ha entregado los reconocimientos Meninas 2022 que premian a las personas e instituciones que han destacado por su compromiso con la defensa de los derechos de la mujer y la lucha contra la violencia de género.
Acabar con la violencia de género nos compromete a todos y a todas, nos compromete como sociedad, nos compromete como democracia, todos y cada uno de vosotros, todas y cada una de vosotras, habéis asumido, habéis vivido y habéis trabajado ese compromiso bastante más que los demás o que las demás, con un gran sentido ético, con un gran deber moral, y yo solamente tengo que daros las gracias y sobre todo la enhorabuena. Felicidades.
Y de una lacra como la violencia de género a otra como la trata. Una de cada cuatro mujeres que acceden al centro de emergencia del Ayuntamiento de Madrid para víctimas de la trata tiene menos de 25 años y una cuarta parte tiene estudios secundarios o superiores. La mayoría de estas mujeres, dos de cada tres, consiguen recuperarse y seguir su rehabilitación en otros recursos de la red municipal. Ángel García.
El centro de emergencia para víctimas de la trata Mariana Pineda del Ayuntamiento de Madrid ha acogido desde su apertura en diciembre del año pasado a 68 personas, 51 mujeres y 17 niños. De ellas, dos de cada tres mujeres terminaron cumpliendo los objetivos del consistorio respecto a la normalización de su situación y la reinserción social. Pepe Añorte es el delegado municipal de Igualdad.
Si hay que definir con una frase lo que supone este centro de Mariana Pineda, pues es una primera puerta a la esperanza. A mujeres que pues han sufrido durante años pues la mayor esclavitud, de luego del siglo XXI, que es la trata, pues el primer paso de sentirse libres, ¿no? Sentir que puede haber una esperanza de libertad y de una nueva vida.
El centro, el primero creado por un ayuntamiento en España, atiende a mujeres en situación de emergencia que requieren alojamiento inmediato y seguro al estar en peligro su integridad física o psíquica por el acoso de proxenetas y explotadores.
Y un asunto más de Madrid. Desde hoy, los vecinos de Ventas, Quintana, San Pascual y Puerta del Ángel estrenan parquímetros, estrenan zonas de aparcamiento regulado, es decir, zona verde y zona azul. Eva Prat.
Son 12.413 plazas de aparcamiento, 8.300 de ellas en Ciudad Lineal en los barrios de Ventas, San Pascual y Quintana y 4.400 en Puerta del Ángel. Hoy ya se ha notado.
Nada, hoy se nota que ha empezado el parquímetro en el barrio de al lado y llevamos una horita para encontrar sitio.
Nos tiramos casi media hora, 40 minutos para poder aparcar.
Entre los vecinos hay disparidad de opiniones.
Será imposible aparcar y ahora de maravilla. Ya lo tenemos y fenomenal.
Y maravilloso, y tengo todo el hueco del mundo. O sea, yo estoy encantada.
Sí, sí, sí. Todo lo que sea, poder encontrar un sitio para aparcar, aunque sea pagando y ya.
No es fácil aparcar, pero nos arreglamos y es un coste extraordinario que no hay por qué. Yo pienso que no es imprescindible.
Me parece una locura. Me parece muy bien que consulten, pero luego tiene que haber alguien con sentido común que digan, no podemos dejar una isla porque esos vecinos están muertos. O todo o nada.
Los barrios que dijeron que no a la zona SER pueden cambiar de opinión porque en enero habrá una nueva consulta. Ángel Niño, concejal presidente del distrito de Ciudad Lineal.
Nosotros teníamos pensado implantar en todo el distrito la zona SER, porque al final lo que va pasando es que va incorporándose diferentes barrios a la zona SER y van a pasar lo mismo. Cuando, si en este caso el barrio San Juan Bautista, si en el barrio de Concepción vuelve a entrar en la zona SER, se quedará en plan isla, por tanto también en ese momento volveremos a consultar a los vecinos.
Desde el pasado 4 de noviembre pueden solicitar la autorización los vecinos empadronados.
A Hay mucha actualidad nacional hoy que departir por partes. Los presupuestos generales del Estado siguen con camino firme después de que el Gobierno se haya asegurado los apoyos necesarios para sacarlos adelante en la votación de mañana. Pero los apoyos han levantado ampollas, como suele ser habitual, porque Moncloa vuelve a fijarse una vez más, como viene haciendo durante toda la legislatura, en el independentismo vasco y catalán y cumple con las demandas de esos partidos. Noelia Ontoria.
La oposición se queja porque los presupuestos están llenos de concesiones a Bildu y Esquerra, y esta mañana estallaba en la tribuna el diputado de Navarra Suma, Carlos Adanero. Le contestaba el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
Pero pactar con Bildu Batasuna algo que tiene que ver con la Guardia Civil es un insulto a la Guardia Civil, al resto de los españoles. Volaron casas cuartel de la Guardia Civil con niños dentro.
Le ruego a usted y a todos los demás diputados y diputadas de esta Cámara que no utilicen más a las víctimas de ETA.
Pedro Sánchez defiende que se trata de cumplir con la Constitución al transferir competencias y defendía que España no se rompe tampoco con la supresión del delito de sedición.
Estuvo a punto de romperse ya por el año 2017 cuando gobernaban otros. Hoy lo que estamos haciendo es superar ese trauma a base de convivencia, del exigir lógicamente el cumplimiento de la Constitución y dar pasos a la distensión.
El PP obligará a que la votación de la sedición se haga mañana por llamamiento para que se retraten todos los diputados socialistas de cara a las elecciones municipales y autonómicas de primavera.
Y el presidente del Gobierno, al que escuchaban, ha hablado de más asuntos tras esa cumbre hispano-rumana, como por ejemplo de la ley del solo sí es sí. Se ha referido a toda la polémica generada a raíz de la norma y ha sido para volver a echar un capote a su ministra, Irene Montero.
Yo lo único que les puedo decir es que me siento orgulloso de la ley, que me siento, digamos, plenamente confiado en el trabajo de los fiscales y también de los jueces y juezas en nuestro país, y sin duda alguna reivindico esta ley, como otras muchas que hemos aprobado a lo largo de esta legislatura, como conquistas feministas de un gobierno que se declara a sí mismo feminista.
Por cierto, esa ley, la del sí es sí, se debatía también hoy en el Congreso de los Diputados. Marian González.
El Partido Popular ha llevado a cabo la moción que ha sido rechazada en el Senado para intentar forzar al Gobierno a revisar la ley del solo sí es sí. Esto viene después de que varios tribunales hayan rebajado las penas impuestas a los agresores por delitos sexuales. Javier Banotto, Partido Popular.
Hoy no les pedimos, hoy les exigimos que se cambie la ley de manera urgente para que nadie que cometa un delito sexual en España en el futuro pueda ser juzgado de nuevo con una pena menor a la que tendría antes. Piénsenselo, tengan alma, tengan sensibilidad y tengan decencia, señorías.
Critican a la ley de chapuza jurídica. Desde la oposición echan en falta las soluciones que propondría el Partido Popular. Además, critican también la manera en la que se ha planteado la moción. Hablan de oportunismo político. María Victoria Pablo, PSOE.
Ustedes gobiernan con ese partido que cuando asesinan a una de cada una de las mujeres, 1.717 desde que hay registros, no van ni a un minuto de silencio.
Miguel Sánchez López, de Ciudadanos, ha pedido perdón porque ellos votaron a favor de la ley. Ahora en esta moción están con el PP y piden al Gobierno humildad, reconocer errores y revisar esta ley.
Economía, mañana entra en vigor el decreto de medidas de alivio, así lo llaman, para las familias más vulnerables que tienen hipotecas variables después del acuerdo alcanzado entre Gobierno y banca. No obstante, la última palabra la tienen las entidades. Enrique López.
Siempre he trabajado para...
Escuchábamos a Antonio Garamendi, que es presidente de la COE. Ahora sí, la información en lo relativo a la entrada en vigor de esa norma para las medidas de alivio para las familias más vulnerables en lo que tiene que ver con la hipoteca. Cuéntanos, Enrique.
Cuando entre en vigor el decreto mañana, serán las entidades bancarias las que tengan que aprobar si aplican o no las medidas. Medidas que incluyen, por ejemplo, rebajas de tipos de interés y ampliación de plazos y que surgen del acuerdo entre el Gobierno, las patronales bancarias y el Banco de España. Su gobernador, Pablo Hernández de Cos, valora lo aprobado.
Proporcionar, sí, un alivio a los hogares, pero al mismo tiempo, pues yo creo que era importante que ese alivio fuera compatible con no generar una presión excesiva sobre el balance del sector bancario.
Desde CECA, la Asociación de Cajas y Banca, que participó en la negociación, su director general, José María Méndez, pone el foco en las entidades.
Esa decisión la tiene que tomar cada una de las entidades.
atendiendo a su marco de tolerancia al riesgo.
Entidades como CaixaBank, el Santander estudian el texto. También Ibercaja, Francisco Serrano es su presidente.
Lo que hay que ver es qué es lo que se innova, dónde están las posibilidades de ayuda que tenemos y, por otra parte, dónde están los posibles riesgos, y todo eso hay que valorarlo.
Que sean las entidades las que decidan si cumplen las medidas es lo que han criticado los socios del gobierno de Podemos. En Antena 3, la vicepresidenta Nadia Calviño les ha respondido.
Yo escucho algunas ideas que pueden sonar muy bien, ¿no? Vamos a congelar todas las hipotecas a tipo variable durante un año. Es una medida que tendría un impacto negativo sobre la estabilidad financiera y los balances bancarios, pero es que además sería injusto porque hay familias que no lo necesitan y además, ¿qué pasa con los ciudadanos que han suscrito una hipoteca a tipo fijo?
El objetivo es que 1 millón de hogares se beneficien de estas medidas a partir del 1 de enero.
Y ahora sí, escuchamos a Antonio Garamendi, que hoy ha resultado reelegido presidente de COE para los próximos 4 años.
Siempre he trabajado para unir, para crear, para sumar, y voy a seguir haciéndolo. Me habéis elegido humildemente como este director de orquesta y espero, nunca mejor dicho, dar la nota, pero a darla bien, porque siempre podemos mejorar, tenemos que mejorar juntos, unidos, nos necesitamos todos. Años difíciles, porque no son años fáciles y lo sabemos.
7:26 de la tarde. Hasta aquí lo más destacado de la crónica general de la actualidad de Madrid, España y el mundo. En un momento llega el enfoque del deporte con todo el resumen de ese España 7, Costa Rica 0.